En España el agua es un recurso escaso y limitado. Por ese motivo, la Ley de Aguas de 1985 se basaba fundamentalmente en la planificación hidrológica en dos niveles, el Plan Hidrológico de Cuencas y el Plan Hidrológico Nacional. Aprobado este último, existen todavía dos aspectos muy controvertidos: la política de trasvases y los estudios de carácter técnico en el que se basa el Plan Hidrológico Nacional. Esta noche nos acompaña una experta en esta materia, la profesora de Derecho Administrativo Silvia del Saz, que expone a continuación la actual situación normativa en materia de derecho de aguas.
Hola, buenas noches. Haciendo un poco de recapitulación, recordarán que en el 85 se aprobó la Ley de Aguas. Era una Ley de Aguas pues relativamente innovadora, donde ya se regulaba de una forma coordinada lo que serían los aprovechamientos superficiales y los aprovechamientos subterráneos, esto es, las aguas subterráneas y los recursos superficiales, y se abordaba también conjuntamente el tratamiento de las aguas, tanto desde el aspecto de la calidad, es decir, de la no contaminación, como desde el aspecto de la cantidad, esto es, aprovechamientos de aguas tanto superficiales como aguas subterráneas. Esta ley, recordarán, en el año 85 fue una ley ciertamente innovadora, puesto que venía a sustituir una ley que tenía más de 100 años y que a su vez era la heredera de la ley de 1866, con lo cual prácticamente con algunos retoques posteriores manteníamos una regulación pues bastante obsoleta. En el 85 esta ley de aguas fue bien aplaudida, era una ley, por eso digo, innovadora, y además introdujo una novedad fundamental con respecto a las aguas subterráneas, y es que, habida cuenta de la importancia que ya entonces se sabía que tenían en cuanto a volumen de aprovechamiento, se incorporaron al dominio público. No obstante, esta ley del 85, que estaba prácticamente montada sobre la planificación hidrológica, tardó mucho tiempo en llevarse a efecto porque hicieron falta más de 14 años para haber aprobados los planes hidrológicos de cuenca. Esto es, el elemento fundamental, que era la planificación hidrológica, pues resulta que 14 años después es cuando se aprobaba, con lo cual hasta entonces, las actuaciones en materia de política de aguas eran actuaciones ciertamente transitorias o coyunturales a la vista de lo que definitivamente aprobaran o dijeran los planes hidrológicos de cuenca. ¿Por qué tardaron tanto en aprobarse esos planes hidrológicos de cuenca? Tardaron mucho porque realmente cuando se habla de agua, cuando se habla de aprovechamientos de aguas, se está hablando de intereses económicos muy diferentes. Es decir, siempre hay intereses económicos de fondo que además son contrapuestos. No tiene nada que ver los intereses que puede tener un ayuntamiento a la hora de programar el abastecimiento de agua a poblaciones, los intereses que pueden tener determinados pequeños regantes, los intereses de grandes regantes o los intereses industriales. Siempre hay, hay una especie de contraposición de intereses que hace que todo este tipo, esa planificación hidrológica, es una planificación muy complicada de llevar a efecto. Pero además, en la medida que eran planes muy ambiciosos, que partían ya de un catálogo o un inventario de registros prácticamente cerrado, y además un estudio importante de cuáles eran los usos previstos, las demandas, de agua previstas, no solamente las existentes, sino las previsibles en el futuro, exigían un esfuerzo técnico importantísimo. Esfuerzo técnico que no fue posible realizar sino muchos años después. Por eso tardaron tanto en aprobarse los planes hidrológicos, pero gracias a Dios en el año 99, si no recuerdo mal, 99-98, ahora mismo no lo recuerdo, pero aproximadamente se aprobaron estos planes hidrológicos. Bien. Cuando se aprueban los planes hidrológicos de cuenca, no estaba todavía aprobado el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional ha sido un plan mucho más reciente. Todavía hoy han visto ustedes que lo tienen en los periódicos, está continuamente siendo foco de noticias, foco de actualidad, porque realmente ha suscitado un problema importante al que más tarde me voy a referir. Bien, tenemos, por lo tanto, la Ley de Aguas del 85, tenemos aprobados los planes hidrológicos y en el año 99 se afronta la primera reforma de la Ley de Aguas del 85, en el año 1999. Esta reforma, que se produce por ley de la Ley 46/99 de 13 de diciembre, da lugar a una modificación parcial de la Ley de Aguas del 85, modificación parcial que luego ha sido recogido en el texto refundido que actualmente está vigente. Este texto refundido lo que hace es recoger la parte de la Ley de Aguas del 85 que se mantenía vigente, incorporando la reforma, por supuesto puntual, porque no una nueva ley, sino que era una reforma puntual, introducida en el 99. Y es el texto refundido el que tenemos ahora mismo vigente y es el texto que seguimos en cuanto a numeración de artículos. Bien, ¿en qué consiste la reforma del 99? ¿Por qué se reforma la Ley de Aguas en el 99 y la Ley de Aguas del 85? El primer punto que intenta dar solución a la reforma del 99, de la ley de aguas del 85, es en primer lugar el punto de la coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Resulta que, en principio, en la medida en que la mayor parte de las cuencas hidrológicas son cuencas intercomunitarias, esto es, que son cuencas que afectan o que sobrepasan el territorio de más de una comunidad autónoma, vamos a pensar en la cuenca del Tajo, en la del Ebro, prácticamente son todas cuencas, la Confederación Hidrográfica Sur, son todas cuencas intercomunitarias, afectan a más de una comunidad autónoma. Entonces, lógicamente, la competencia es del Estado a través de las confederaciones hidrográficas. Son, por lo tanto, entidades de derecho público, organismos autónomos, que dependen del Estado. Sin embargo, en la medida que el aprovechamiento de las aguas, es decir, la intervención sobre las aguas, afecta mucho al medio ambiente, resulta que es un título, el título medioambiental es competencia de las comunidades autónomas. Con lo cual, aunque sean aguas intercomunitarias cuya gestión, la atribución de aprovechamientos, etcétera, o de vertidos, por ejemplo, corresponde a la Confederación Hidrográfica, nos encontramos que a la vez existen competencias concurrentes de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurría? Que por una parte la Confederación Hidrográfica daba determinadas autorizaciones o podía dar determinadas autorizaciones para determinados usos sobre el dominio público, pero las comunidades autónomas, por otra parte, al exigir o ejercer sus competencias, impedían ese tipo de autorizaciones. Si era necesario, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, competencia de la comunidad autónoma, resulta que en principio a la Confederación Hidrográfica le parecía bien dar ese aprovechamiento sobre el dominio público, pero por otra parte la comunidad autónoma tenía que dar la autorización de impacto ambiental, con lo cual era impedía lo que intentaba hacer la Confederación Hidrográfica. Entonces, el primer punto que intenta reformar la Ley de Aguas del 99 es una cierta coordinación para que no hubiera descoordinación entre el ejercicio de competencias por el Estado y las comunidades autónomas a través de la organización hidráulica. ¿Qué hace? Integrar de alguna manera las comunidades autónomas en las confederaciones hidrográficas. Esto es, por una parte, integrarlas en la propia composición de las confederaciones y, por otra parte, coordinar los diferentes aprovechamientos. Establecer un procedimiento único en el cual tengan cabida todas las administraciones para que al final la resolución sea única y por lo tanto esté consensuada entre las dos administraciones públicas. El segundo aspecto fundamental, y quizá el más importante que introduce la Ley de Aguas, la reforma del 99, es el aspecto de la cesión de aguas. Piensen ustedes que la Ley de Aguas del 85 parte de una idea muy clara, una idea que consiste en que el agua está adscrita al uso para que se otorga la concesión. Esto es, que si es una concesión de agua para riego, ese agua tiene que gastarse en la finca, en el riego, pero además en el riego de esa finca, no en el riego de otras fincas distintas de aquella para la que se ha solicitado la concesión. Por lo tanto, hay un principio rigurosísimo de adscripción de agua a la tierra. Esto es, solamente a esa tierra para la que se ha solicitado la correspondiente concesión. Este principio, sin embargo, se excluye para las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas, en la medida, sí, vamos, excluye en cuanto que son la mayoría de ellas son aguas privadas, con lo cual no quedarían adscritas al riego de la tierra, puesto que al ser un régimen de propiedad privada, el propietario puede hacer con ellas lo que quiera, puede venderlas, puede transmitirlas, puede dedicarlas a otro tipo de uso o puede sencillamente encomendar o dedicarlas para el riego de otras tierras. Pero digo que como con carácter general las aguas son públicas, la concesión obliga a mantener el uso para el cual se otorga, entonces había una vinculación estrechísima del agua a la tierra para la que se otorgaba la concesión. ¿Qué ocurre? Que en épocas en que el agua es escasa se producía un mercado negro. Pues aquel concesionario que tenía aguas para riego en una determinada finca, a espaldas de la administración, transmitía esas aguas, cedía el derecho de uso a otra persona que pagaba por la utilización de ese agua, que él a su vez tenía adquirida por concesión. Precisamente con la idea de alguna manera legalizar o autorizar o someter a ciertas reglas esta práctica que ya existía, que era el mercado negro, es por lo cual se permite ese contrato de autorización de aguas, que consiste ni más ni menos en que ese mismo, digamos, transferencia o transmisión de derechos sobre el agua que tienen los concesionarios, ese derecho que estaban ejercitando, digamos, al margen de la legislación, se reconoce por la legislación. ¿Para qué? Para que la administración pueda intervenir esas transmisiones, es decir, para que pueda controlar si efectivamente se dedican a un uso igual o preferente, o por ejemplo para poder en su caso establecer precios, tarifas, es decir, para evitar que eso convierta, digamos, en un mercadeo entre comillas, ¿no?, en una práctica. Entonces lo que ocurre es que como no se puede impedir el mercado negro, lo que hace la ley es abrir ese mercado negro, hacerle blanco, es decir, permitir las transmisiones de ese agua que inicialmente se ha adquirido gratis et amore de la administración por concesión, es una concesión de dominio público, pero después ese concesionario puede transmitir a un tercero. Además, otras modificaciones fundamentales de la Ley de Aguas del 99, de la reforma de la Ley de Aguas del 99, y con esto voy a terminar la referencia a la Ley de Aguas del 99, otras modificaciones fundamentales es una nueva regulación de lo que afecta al canon de vertidos, al tema de los vertidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente en la práctica lo que había ocurrido es que la mayor parte de los vertidos seguían sin legalizar. Es decir, muy pocos de los vertidos se habían declarado a la administración para cautelizar el vertido. Y incluso había muchos que estaban declarados a la administración con anterioridad a la legislación que estaba vigente y jamás se actualizaron. Nunca se adaptaron a las exigencias, a los requisitos de la Ley de Aguas del 85. Entonces lo que hace en la Ley de Aguas, la reforma del 99, es intentar modificar tanto el canon de vertido como la regulación de los vertidos, de tal manera que intenta poner un poco de orden, digamos, en ese caos práctico o de hecho que existía en la práctica. Después de la Ley de Aguas, de la reforma de la Ley de Aguas del 99 y de texto refundido, se aprueba el Plan Hidrológico Nacional. Lo que ocurre es que el Plan Hidrológico Nacional, si ustedes tienen la paciencia de ver la ley que aprueba el Plan Hidrológico Nacional, prácticamente no contiene prescripciones normativas ninguna. Es decir, no afecta, no modifica, no reforma la Ley de Aguas del 85, aún a pesar de haber sido reformada en el 99. Es decir, no contiene prescripciones que sean propias de la Ley de Aguas, sino que contiene prescripciones al margen. Y estas prescripciones son fundamentalmente dos. La primera, establece la política, la famosa política de trasvases. Determina cuáles son las cuencas excedentarias, es decir, aquellas que les sobran recursos, y determina cuáles son las cuencas deficitarias, aquellas que están carentes de recursos hidráulicos, y lo que hace es establecer un sistema de transmisión de recursos hidráulicos de las cuencas que son excedentarias a las cuencas que son deficitarias. Por lo tanto, la primera medida, y por eso se acusa que es un plan que simplemente se preocupa de trasladar los recursos de un sitio a otro, pero que no adopta medidas de ahorro, ni medidas de minimización, digamos, de uso de agua, ni medidas de actualización de redes, que también se pierde mucho. Precisamente una de las, digamos, el punto más importante es este. Y por eso, de hecho, se le acusa por ello. En segundo lugar, una medida importante que contiene el plan hidrológico es el tema del catálogo de aguas, de las aguas subterráneas privadas. Es decir, hasta ahora, aunque la Ley de Aguas del 85 obligaba a inscribir las aguas privadas en un plazo de 3 años en el catálogo, a efectos de que se pudieran tener en cuenta como pozos privados, lo cierto es que en la práctica la mayor parte de los solitarios de aguas privadas no lo habían declarado. A pesar de que estaba previsto en la Ley de Aguas una multa coercitiva para de alguna manera intentar que la gente escribiera en el catálogo, de hecho muchos de los aprovechamientos privados seguían estando sin declarar. Eran válidos, eran legales porque son propiedad privada, pero sin embargo estaban sin declarar. Con lo cual, a raíz de esto, a raíz de la no saber exactamente cuáles eran los aprovechamientos privados preexistentes y existentes y legales al amparo de las disposiciones transitorias de la Ley de Aguas del 85, precisamente por esto ocurre que empiezan a crearse o hacerse nuevos pozos absolutamente ilegales de los cuales la administración no tiene, bueno, puede controlar. Bueno, pues para de alguna manera poner coto, digamos, a la situación y al final saber de una vez por todas cuáles son los pozos buenos y separarlos de los malos, entre comillas, es decir, cuáles son los pozos que son legales y los que no, se cierra el catálogo de aguas. Es decir, a partir del plazo que establece el Plan Hidrológico Nacional, a partir de ese momento no se podrá acceder o no se podrá intentar registrar pozos privados en el catálogo. Si es cierto que si el particular tiene un pozo privado legal de existencia anterior a la Ley de Aguas del 85 que puede acreditar el volumen de agua que se está utilizando y consigue una sentencia judicial firme, con esa sentencia judicial firme puede ir al catálogo e inscribirlo. Pero también es verdad que en tanto en cuanto no exista sentencia judicial firme, la administración puede desconocer perfectamente la existencia de ese pozo. Y si puede desconocer la existencia de ese pozo, significa que puede cerrarlo y puede impedir el aprovechamiento. Estamos, por lo tanto, en este momento. Tenemos un Plan Hidrológico Nacional aprobado, tenemos una reforma que está puesta en marcha relativamente y ahora mismo lo que estamos pendientes es de que se modifique la regulación reglamentaria. El Reglamento del Dominio Público del 86 se ha visto afectado por la modificación de la Ley de Aguas y se ha visto afectado también por el problema que es tramitar muchos procedimientos cuando hay pocos medios. Y eso les pasa a las confederaciones hidrográficas. Tienen poquísimos medios, tanto personales como materiales, y sin embargo están realmente abrumadas por el número de procedimientos. La idea, por lo tanto, del proyecto de reglamento del dominio público hidráulico, si es que alguna vez se dio efecto, porque llevamos ya varios años, y me imagino que seríamos otros cuantos, es sencillamente, por una parte, el ofrecer el desarrollo reglamentario importante, un desarrollo reglamentario que es necesario para la ley de la reforma del 99, por ejemplo, antes no lo he comentado, la desalación de aguas, es decir, en vista que no hay recursos, hay que cogerlos del mar, y eso no estaba regulado. La reforma del 99 introduce una nueva regulación. Eso hay que hacer un desarrollo reglamentario. Eso no está en el reglamento y hay que incorporarlo. Pero también, además de desarrollar la reforma del 99, lo que pretende el reglamento es introducir o acortar o poner algún tipo de brevedad o de orden en los procedimientos tanto de autorización como de concesión. Esto es tanto de autorización de vertidos como de concesión del dominio público hidráulico. Yo creo que ya con esto, en el poquito tiempo que hemos tenido, he dado una idea general del estado o la situación actual en la que se encuentra el derecho de aguas, que es lo que, como al principio les dije, se pretendía. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.